Pues cuando por las mañanas empiezas a encontrarte con las primeras personas, o bien en casa o en el trabajo, y surge la pregunta, ¿has dormido bien? Yo creo que ahí ya comienzas a sospechar que han visto o que están viendo algún signo de que no has dormido bien. Ojos hinchados, en fin, algo en lo que al reparar se ve que ahí no ha habido descanso o el descanso reparador suficiente. Mañana se celebra el Día Mundial del Sueño. Es una humana necesidad y el organismo lo precisa pues para sus trabajos de reparación de cada día, que se hacen por la noche cuando tú crees que no pasa nada. Es cierto que la falta de sueño o el mal sueño ahora mismo en Occidente lo tiene una buena parte de la población y sabemos que las consecuencias son muchas y pueden llegar a ser graves. Vamos a tratar, por lo tanto, de todo este asunto. ¿Con quién? Pues nos va a ayudar Diego Redolar. Es neuropsicólogo, subdirector de investigación de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universitat Oberta de Cataluña. Bueno, pues vamos a ver, porque él además es investigador del Centro Integral de Bienestar, Nutrición y Entrenamiento ANMA en el Parque de Investigación de Donosti. Aquí tenemos a Diego ya escuchándonos. Egunón, buenos días, Diego.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues bien estamos, porque hoy hemos dormido, mira, en mi caso un poquito mejor que ayer, que fue terrible y pasé un día en el que no daba pie con bola. Hoy me veo como más presente en el momento. Pero claro, es un problema que no solo lo tengo yo, que no sería importante, sino que lo comparto con mucha gente al parecer, ¿no?
Sí, el problema de tanto lo que es el insomnio como que la calidad del sueño no sea la adecuada, es un problema que está afectando a un rango poblacional muy importante y que está en el día a día, fruto pues algunas veces de problemas que presentamos las personas, pero también del ritmo del día a día y de esa vorágine de la sociedad en la que vivimos, que al final nos empuja a dormir menos y a tener peor calidad del sueño.
Es verdad, Diego, que bueno, muchas veces es pues porque nuestros hábitos para el sueño, que tendrían que ser pues ordenados, nos han dicho muchas veces algunos tips, consejos, ¿no? Pues que tengamos horarios regulares, que no miremos el móvil, que nuestra actividad vaya decayendo según nos acercamos a la hora del sueño, para ir preparándonos una ducha caliente, una habitación confortable y con buena temperatura. Pues bueno, todo eso un poco lo sabemos, pero cuando hacemos eso y resulta que nos vamos a la cama ordenadamente y no llega el sueño, que al final, fíjate, empiezas a obsesionarte con eso cuando ves que va avanzando la noche y no llega y no llega, hasta tú misma terminas o tú mismo abortando ese sueño cuando comienza a llegar. Ves un espasmo en el brazo que dices, ya está viniendo, y vas y te has quitado la oportunidad tú mismo porque te has hecho consciente, ¿no?
Correcto, sí. Hay varias cosas. Por un lado, como bien dices, es nuestro cerebro necesita diferentes señales para regular nuestros ritmos que nosotros en neurociencia denominamos circadianos. Hay un núcleo muy importante que se llama supraquiasmático que ha de recibir información del entorno y esta información del entorno, pues al final, pues las rutinas, la luz, el no utilizar dispositivos que emiten cierto tipo de longitud de onda de luz por la noche, pues al final nos ayuda pues a regular estos ritmos. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando tienes todos esos hábitos correctos, no utilizas esas pantallas antes de ir a dormir, haces deporte, la ducha de agua caliente, toda esta serie de cosas que sabemos que de alguna manera facilitan el sueño, nos metemos en la cama y no nos dormimos. Claro, aquí también lo que ocurre es que a veces nos juegan mala pasada nuestro cerebro creativo. Parece mentira, pero hay una parte de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal, que esta región es la que nos ayuda a resolver problemas. Y claro, un momento muy bueno para resolver esos problemas y para buscar soluciones creativas a esos problemas es por la noche. Y eso está bien, porque de hecho muchas veces muchas soluciones tecnológicas o incluso muchos inventos en grandes pensadores se han dado por la noche y esto es como, de alguna manera, nuestro cerebro está orquestado para ello. El problema está cuando esto pues nos genera malas pasadas y redunda negativamente en las horas que dormimos, y dormimos menos horas, o en la calidad del sueño si nos vamos despertando. El pensar de manera creativa durante el sueño no está mal. El problema es cuando durante el sueño nos metemos los problemas del día a día. De hecho, pues si tenemos problemas económicos, el cómo saldremos adelante, problemas en el trabajo, que esto ya estaría más ligado con la respuesta a estas. Y aquí es donde vemos los efectos más negativos de todo ello.
Y Diego, ¿por qué nos despertamos de repente? ¿Por qué el sueño decide interrumpirse? Porque, claro, yo no quiero que pase, ¿no? Y de repente pasa y te levantas a hacer un pis y vuelves y dices, ¿pero por qué? Y mañana también, ¿por qué? ¿Por qué no voy de tirón?
Primero hay que, para poder entender esto, porque muchas personas a nosotros nos preguntan, ¿y por qué nos despertamos a tal hora concreto? Porque además no es durante toda la noche, sino que hay momentos donde hay más probabilidad de despertarse. Es necesario entender que cuando nos vamos a dormir pasamos por una serie de fases. Primero hay un sueño inicial, luego hablamos de un sueño profundo y luego aparece el sueño REM, que está más o menos este ciclo dura aproximadamente unos 90 minutos. Y después volvemos otra vez al sueño de ondas lentas, al sueño REM, y vamos pasando por esa serie de ciclos. ¿Qué ocurre? En el sueño REM lo que sabemos es que hay una región que se activa que se llama amígdala. Y es una región que es muy importante para el procesamiento emocional. El por qué se activa, pues desde hace muy poquito lo sabemos. Y es que durante el sueño, durante la fase REM, lo que hacemos es poner en marcha esa respuesta de la amígdala para procesar la información emocional de lo que hemos vivido a lo largo del día. Y esto de alguna manera es como que entrenamos a nuestro cerebro a procesar mejor las emociones. No sé si te acuerdas de la película Matrix, cuando se metía Neo a entrenarse con esas máquinas virtuales, pues pasa algo muy parecido. Se activa la amígdala para que después entrenemos a nuestro cerebro y si en la vigilia, cuando estamos despiertos, sucede una situación parecida, reaccionemos de una manera más controlada. Y esto se ha visto que nos ayuda a prevenir enfermedades como la depresión mayor o la ansiedad. Y eso está muy bien, porque de alguna manera es como un sistema que tenemos metido dentro de nuestro cerebro para protegernos para los problemas de salud mental. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a veces también nos juega mala pasada. Y si la activación es muy elevada, pues la persona se despierta, tiene pensamientos reiterativos, rumiaciones durante la noche y se despierta varias veces y además no tiene la calidad del sueño. Y esto sucede sobre todo pues cuando estamos en situaciones de mayor preocupación, mayor estrés, mayor presión por el trabajo, por la economía, por lo que sea. Y por eso de alguna manera nos despertamos porque se aprovecha como esta red neuronal que de alguna forma nos permite procesar mejor las emociones.
Y Diego, un sueño pues así, interrumpido y de mala calidad, ¿qué implicaciones tiene neurológicamente hablando en tu propia cabeza?
Sí, pues mira, las implicaciones pueden ser variadas. Primero, lo que sabemos es que cognitivamente nos afecta porque al día siguiente pues no estamos funcionando de la mejor manera desde un punto de vista cognitivo. También nos afecta metabólicamente porque el metabolismo, por ejemplo, de la glucosa no es el mismo y aquí pues tenemos más tendencia a consumir, por ejemplo, hidratos de carbono o grasas al día siguiente. Puede ser un riesgo para diabetes o para obesidad. Es decir, que nos afecta a diferentes sistemas de salud. El problema, sobre todo, que yo veo como con más calado es a largo plazo que puede suceder. Cada vez tenemos más evidencia que el no dormir las horas suficientes y no tener una buena calidad del sueño puede ser un riesgo, por ejemplo, para las enfermedades neurodegenerativas. Sabemos que en el sueño más profundo, que son los estadios 3 y 4, nuestro cerebro entra en una gran sincronización, las neuronas como que se ponen todas de acuerdo a la hora de responder, es como si hubiera un director de orquesta que les dice cuándo tienen que responder, y en esos estadios es cuando nuestro cerebro va limpiando toda la basura metabólica que se ha acumulado a lo largo del día. Y además también pues se posibilita pues un intercambio entre diferentes sistemas. Hay un sistema que se llama linfático, que es un sistema que hace poquito que hemos descubierto y que cada vez estamos entendiendo mejor, y que de alguna manera ese sistema permite pues esa limpieza del tejido neuronal. ¿Qué pasa si no lo limpiamos correctamente? Pues que hay muchos productos que se van acumulando, desde radicales libres a otro tipo de basura metabólica, por decirlo de una manera más sencilla, y esto puede ser un factor de riesgo importante para enfermedades neurodegenerativas como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Y eso es una de las cosas que ahora se está estudiando mucho y ver cómo la calidad del sueño puede afectar a este tipo de alteraciones.
No, pues ya vemos lo que pasa en nuestra casa cuando no sacamos la basura y no limpiamos convenientemente. Pues
y tanto, y tanto.
No nos apetece tener esa situación en el interior también en nuestro organismo. Y, Diego, finalmente, otro problema problema conectado con esto que tenemos como consecuencia es que si no conseguimos dormir, al final vamos a pedir una pastilla al médico o la doctora que nos diga, claro, dame algo porque no puedo con esto. Y al final es mucha la gente que consume pastillas. ¿Qué es lo que ocurre si vas tomando esto además ya en un pequeño plazo? Porque se prolonga la circunstancia y ¿qué es lo que pasa cuando fiamos esto, lo subcontratamos el sueño, sí, a una pastilla?
Sí, afortunadamente ahora hay tratamientos farmacológicos que funcionan bastante bien. Lo que pasa es que tradicionalmente estos tratamientos farmacológicos no se han utilizado, sino que hemos recorrido a otro tipo de fármacos, como las benzodiazepinas. Sí. Y claro, esto sí que es un problema para el tratamiento del insomnio, porque de alguna manera genera una serie de cambios en determinadas redes neuronales que ya conocemos y que al final, pues, de alguna forma hace que se genere una necesidad de este tipo de fármacos para un buen funcionamiento, para la inducción del sueño y para el mantenimiento del sueño. Y esto al final, pues si no se hace de una manera correcta, puede ser un problema. Ojo, porque hay tratamientos, como digo, que están muy bien planificados, muy bien desarrollados y que no tienen esta serie de riesgo. Pero otros sí que es verdad que llevados a la práctica clínica de una manera inadecuada, puede generar problemas a largo plazo de inicio y de mantenimiento del sueño. Uh-huh, y es, sea, un problema que estamos, sí, viendo de manera continua.
O sea, digo, ¿son familias nuevas de medicamentos más recientes o así?
Sí, sí, correcto. Sí, que ya desde hace unos años se están utilizando en la práctica clínica y que se sabe que no tienen efectos deleterios como podrían tener, pues, fármacos como las benzodiazepinas, que aún así en determinados problemas también las benzodiazepinas son adecuadas. Lo que hará que al final es un poquito esa búsqueda de equilibrio entre el riesgo y el beneficio y al final, como todo, pues es, si buscamos el equilibrio y sabemos hasta dónde podemos llegar y qué es lo que nos puede ayudar o puede tener efectos deletéreos.
Bueno, pues cuestión delicada esta del sueño, ya sabemos.
Y sí, es difícil.
Es difícil, pero es verdad que hay que intentar tratarla o preocuparse por el asunto para ver si se puede conseguir esa reparación que se produce cuando dormimos. Pues Diego Redolar, neuropsicólogo, subdirector de investigación de los estudios de psicología y ciencias de la educación en la Universitat Oberta de Cataluña y también investigador del grupo ANMA. Pues muchas gracias, Diego, por hablarnos de esto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.